Dios nos va a ir llevando en un proceso de santificación que vamos a ir caminando día a día para al final poder llegar a ese lugar que Él ha preparado para nosotros y, como dice en Apocalipsis, recibir la recompensa que Él tiene para nosotros. Yo les he comentado que en cada etapa hay un elemento que en la Biblia se conoce como parte para que se cumpla todo esto. El primer elemento en la, que debemos de contener es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única forma de ser justificados como seres humanos. No es por obras, no es por sacrificios, no es porque nosotros tengamos una vida abnegada que podamos ser justificados. La única manera de ser justificados es a través de la sangre de Jesucristo, que Él borre nuestros pecados. Es por eso que en la gracia y en la justificación el único que puede intervenir es Dios. Ni nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos, nadie. Así que todos necesitamos la sangre de Cristo, que es lo que Jesús dijo en Juan 14:6. Dijo Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso es la justificación. La santificación, el elemento que se debe de establecer es el Espíritu Santo. Nadie puede ser santificado sin la obra del Espíritu. Nadie puede cambiar su vida sin la ayuda del Espíritu Santo. A fuerza necesitamos pedirle al Espíritu que fluya en nosotros, porque la Biblia dice que las obras de la carne se oponen a la obra del Espíritu. Así que si tú quieres cambiar en tus fuerzas, lo único que vas a lograr es frustrarte y te vas a sentir condenado, porque aunque tú quieras intentar hacer un cambio en tu vida, si el Espíritu de Dios no fluye en ti, no vas a poder. Por eso es importante la obra del Espíritu. Y la obra de glorificación, el elemento que se debe establecer aquí es la fe. Porque nadie puede llegar a ese lugar si no tiene fe. Si no tiene la visión de que en el lugar que Dios nos ha preparado va a haber una recompensa para nosotros. Eso es algo importante. Entonces lo dejo como algo general, nada más para que lo tengan. Pero en Efesios hemos estado viendo diferentes temas. Ya llevamos 7 temas en este libro. Llevamos 7 temas que hemos estado estudiando uno a uno. Cada tema tiene su importancia y su practicidad para nosotros. La bendición de parte de Dios en nuestras vidas, la importancia de tener la revelación de Dios, la salvación que es por gracia, no por obras, la esperanza que podemos encontrar en Dios, el llamamiento de Dios en nuestras vidas, cómo podemos comprender ese grande amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y la semana pasada vimos el tema de los 5 ministerios en la vida de la iglesia. Vimos que Dios ha dejado ministerios para la edificación de la iglesia y de cada uno de nosotros. Cada uno es una escuela y cada uno cumple un propósito para nuestras vidas. Hoy vamos a ir al tema número 8, que se llama la nueva vida en Cristo. Y quiero que vayas a Efesios 4, del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Vamos a mirar otro de los temas que el apóstol Pablo pues pone para la iglesia, que igual es totalmente importante, porque pone como base que en la vida que ahora tenemos con Dios, pues tiene que haber una nueva vida, tiene que haber un cambio en nosotros. Y como lo vemos aquí, pues vamos a ver las formas que el apóstol Pablo establece y cómo abarca este principio de la nueva vida. Quiero que vayas a Efesios 4, 17, lo voy a leer para que me sigas. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Perdón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo un capítulo, todo un pasaje que nos habla de la nueva vida en Cristo, que es parte de una de las experiencias que uno debe tener como hijo de Dios, una nueva vida. Y yo quisiera enfocarme en este punto y ver algunos aspectos de lo que significa la nueva vida en Cristo, porque como tema o como término, pues pueden quedar muchas dudas. ¿Qué es tener una nueva vida? ¿Qué significa una nueva vida en Cristo? Y ahí es donde quiero entrar al tema que vamos a mirar el día de hoy. Voy a pedir a todos los niños que pasen a sus clases, por favor. Y mientras tú te vas a Proverbios 22:1, por favor. No quites el renglón de lo que estamos estudiando aquí en Efesios 4. Vete conmigo a Proverbios 22:1. El mejor testimonio, pongo aquí yo, que podemos mostrar es la nueva vida que nosotros podemos tener como hijos de Dios. No hay nada que sea mayor en nuestra vida cristiana que el testimonio que le podemos dar a las personas a través de nuestra vida. Es por eso que el libro de Proverbios, el proverbio que el día de hoy nos tocaba leer, el Proverbio 22, hoy es día 22 y hoy toca el día 22, dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Dice el libro de Proverbios que no hay nada más valioso en la vida que las personas conozcan que tenemos una vida nueva. No hay algo que sea más valioso en la vida cristiana que tener una nueva vida, que realmente podamos nosotros experimentar algo distinto a lo que antes éramos. Y dice que ni la mucha plata ni las muchas riquezas se pueden comparar a ello. No hay nada más grande, dice, que la buena fama o que la buena vida. Ahorita que comenzamos, decía César que cuando uno vive bajo presión o bajo angustia, muchas personas ponen sus ojos en nosotros y no nos damos cuenta, pero ahora sí que, como decía el clásico, un mundo nos vigila, hermanos. Todas las personas están atentos a los hijos de Dios. Hace poco hablaba con unas personas y cuando pues se expresaban conmigo, en una manera me hacían notar o me hacían énfasis en que yo era cristiano y que yo tenía que tener un mejor comportamiento. Y yo, pues en una forma no chusca, pero sí les quise llamar la atención, les dije: ¿por qué a los cristianos siempre se nos exige más? ¿Por qué a los cristianos siempre nos ponen un estándar más grande que a los demás? ¿Por qué todas las demás personas que creen en otra religión sí pueden hacer muchas cosas y no se sienten mal o no lo señalan? Específicamente yo le decía a esta persona: ¿por qué si tú puedes tomar y yo no? ¿O por qué a mí me criticas más si yo tomo? ¿Por qué si tú tomas a ti no se te critica? Para ti no es nada malo. Para ti es algo que pues nadie te va a decir: mira, él anda tomando, o él anda haciendo esto, o se anda enojando mucho, o anda maldiciendo, o anda de amargado, o anda de enojón, o anda de esto. ¿Por qué a nosotros se nos pone en un nivel o en un estándar mayor? Yo creo que ellos mismos lo conocen y dicen: es que ustedes, pues, porque conocen más a Dios y porque ustedes tienen a Dios de su lado. Entonces yo creo que todos pueden tener a Dios de su lado. Y yo creo que una de las señales y una de las experiencias, como te decía hace un momento, en la vida de un cristiano es experimentar la nueva vida. Algo que no se puede lograr bajo los propios esfuerzos que nosotros podamos tener, sino que ahora en Cristo el apóstol Pablo establece esto, que tengamos una nueva vida. Pero como término, como te decía ahorita, puede quedar un poquito confuso, porque a veces uno no comprende pues lo que puede abarcar tener una nueva vida. ¿Qué es tener una nueva vida? Una vez a personas se les preguntó y muchos decían, pues cambiar mis costumbres, cambiar mis hábitos, cambiar mi carácter, cambiar mi forma de ser, empezar a hacer cosas que no hacía, empezar a practicar situaciones que la Biblia dice. Y todo tiene un porqué. Todo realmente tiene y pues llega a un lugar que realmente Dios quiere establecer. Y eso es bien importante, porque aquí el apóstol Pablo, en Efesios 4, del 17 al 32, yo veo que él establece toda una serie de cosas que a veces uno pues pudiera quedar un poquito confuso, porque a veces uno dice, pues ¿por dónde empiezo mi nueva vida? ¿Qué comienzo para tener una nueva vida? ¿Cómo se comienza una nueva vida en Cristo? Quiero que vayas conmigo a Efesios, ahí mismo 4, 22 al 24, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de tres aspectos que abarcan la nueva vida en Cristo, que son de los que todos nosotros deberíamos de recordar siempre. Hay tres aspectos que abarcan la nueva vida en Cristo, y los vamos a ver en tres versículos aquí en Efesios 4, 22 al 24. Él pone muchas cosas que son prácticas, pero aquí establece tres puntos que desde ahí van a regir todo lo que es una nueva vida. Y aquí quisiera ponerlo de esa manera. Entonces, si tú eres una persona que quieres estar recordando eso, pues vamos a tratar de poder recordar mucho estos tres versículos. Dice así Efesios 4:22, el primer eje de una nueva vida en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, y subraya la frase, despojaos del viejo hombre. Ese es uno de los ejes para la nueva vida, despojarse del viejo hombre. Y dice Pablo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es como primero se da el inicio de una nueva vida. Despojarnos del viejo hombre. Y luego viene el segundo. Y renovaos, que ese es el segundo eje que vamos a mirar, en el espíritu de vuestra mente. Primero es despojarnos, luego es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y luego el apóstol Pablo establece el tercer eje en el versículo 24 y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si los vemos solamente como términos, a lo mejor son fáciles de aprender. El primero es despojarse, el segundo es renovarse y el tercero es vestirse. Así, si los ponemos como un término, pues tan sencillos, ¿eh? Porque pues primero hay que despojarse del viejo hombre. Y luego viene el segundo eje, que es renovarse en el espíritu de nuestra mente. Y luego viene el tercero, que es vestirse de un nuevo hombre. Y si te das cuenta, pues estos tres términos abarcan la vida completa de un cristiano, que es espíritu, alma y cuerpo. Las tres áreas de nuestra vida van a ser abarcadas en una nueva vida a través de Cristo Jesús. Pero en todo este pasaje, Pablo pone estos términos y los maneja en formas prácticas. Y yo quisiera ir más allá de ello. Voy a poner lo que Pablo establece en cada uno. Y lo que yo voy a poner al final de cada punto es una de las formas prácticas que en mi caminar y en mi forma de ver el cristianismo te pueden ayudar a que tú puedas vivir en uno de estos ejes de la manera correcta. Porque igual, como término te digo, pues despojarse, renovarse y vestirse, pues puede quedar solamente algo en la mente como de memoria, pero tenemos que llevarlo a una vida día con día, a una vida nueva. Entonces vamos a ir al primer punto que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y aquí, cuando vemos este punto, pues muchos nos quedamos pensando a qué se refiere con el viejo hombre, a qué se refiere con este término que usa Pablo, cuál es la manera de entender a qué es realmente el viejo hombre. Yo no sé si tú te acuerdes de ese viejo hombre que eras tú, o ese, pues vieja mujer, vamos a decir, ¿no? Pero en término general, ¿no? El viejo hombre, que cada uno de nosotros en muchas ocasiones no quisiera ni recordar, no quisiera ni volverse a pensar, pero que desgraciadamente es como una sombra, dijo una vez una persona. Cada que volteas ahí lo miras a un lado de ti. Y si retrocedes, te emparejas con él. Por eso siempre tienes que ir un paso adelante. Porque el viejo hombre siempre te va a seguir. Siempre va a querer estar a tu lado. Y va a querer volver a salir a la luz. Y es por eso que cuando un cristiano vuelve a tener una mala actitud o un mal comportamiento, muchos dicen, miran, salió otra vez el viejo hombre. Le volvió a aparecer. Parece que se lo traía ahí guardado en la bolsa. Y como que dices tú, pues, ¿qué está sucediendo? Entonces, la vida cristiana, a veces uno la vive en una forma metódica y cae uno en una rutina. Y a veces el viejo hombre, sin darnos cuenta, vuelve a agarrar fuerza en nosotros. Vuelve a tomar una fuerza que está esperando un momento solamente, una presión, una circunstancia, un temor para volver a salir en nosotros. No sé si te ha sucedido que de repente hasta tú mismo te sorprendes contigo que pasas por una presión y actúas y al ratito piensas, híjole, pues yo soy cristiano, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me porté así? ¿Por qué grité? ¿Por qué pensé eso? No sé si te ha pasado en alguna ocasión que hasta piensas y que en la mente ya lo descuartizaste. Y que dices tú, ¿por qué me llegaron esos malos pensamientos? Esos son del viejo, yo debería haber pensado en amarlo, en perdonarlo, en no tener ese viejo pensamiento. Porque antes cuando éramos el viejo hombre, pues era, ¿en dónde le voy a pegar el balazo? ¿En dónde lo voy a tumbar? ¿En dónde lo voy a enterrar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde le voy a pegar el cazuelazo? La mujer, la vieja mujer, ¿a poco no pensaban así? No, hasta que llegue, cazuelazo en la cabeza, ¿no? En vez de decir, ahora la nueva mujer es, pues le voy a sobar los pies llegando, voy a estar con él ahí, decirle, no le voy a decir nada, no le voy a molestar. Pero no, ahí está el viejo hombre, hermanos. Ahora, ¿qué significa el viejo hombre en un término práctico, en un término general bíblico? Esto tiene que ver con el carácter, hermanos. Vamos ahí mismo en Efesios 4:31, Pablo lo dice cuando habla del viejo hombre. Pablo habla de un carácter que reacciona en la vida de nosotros. En este pasaje están los tres ejes bien definidos. El primero está en Efesios 4:31. Dice Pablo, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Y toda qué? Malicia. Ponle ahí en tu Biblia, viejo hombre, a un ladito de ese versículo, para que nunca se te olvide. O vieja mujer. Quítense de vosotros, dice el apóstol Pablo, todo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto son términos que muestran un carácter del viejo hombre. Y son cosas que nos marcan a nosotros como personas. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Ahora, yo quise ponerte, como te expliqué hace un momento, al final de este punto, que es el que sigue, voy a poner ahora cómo en la práctica tú puedes lograr despojarte del viejo hombre. ¿Cómo le podemos nosotros hacer para que no vuelva a resurgir ese viejo hombre? Para que no vuelva otra vez la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia en nosotros. Porque como te dije, el viejo hombre es como una sombra que siempre nos va a estar persiguiendo y que no nos va a querer dejar. Que cuando la palabra despojaos, ahorita, bueno, se me pasó decirte, pero la palabra que vamos a ver en los tres versículos, primero es despojaos, la segunda es renovaos y la tercera es vestíos. En el término que fueron escritas esas tres palabras, en el término griego son términos que son continuos, que son términos que los tienes que estar llevando día con día en tu vida, porque tú no puedes despojarte del viejo hombre una sola vez y decir, pues ya me despojé, ya no va a volver a salir. Porque cuando menos pienses, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí como pastor y como cristiano de muchos años, de repente, o yo no sé si muy seguido, me sale el viejo hombre otra vez. Y yo quiero ser honesto con ustedes, pero de repente vuelve a salir una de estas características, el enojo, la ira, la gritería, y entra la malicia otra vez, ¿no? Y andamos ahí con una malicia, con una maldad, y una amargura, traemos cargando cosas que no deberíamos cargar, pero ahí las traemos. Ahora, en el tiempo que yo tengo de cristiano, y yo lo he comprobado en mi vida práctica, la manera de que tú y yo podamos, o al menos yo, puedo tener al viejo hombre despojado de mi vida, es con una práctica cristiana que es la oración. Es la manera que lo puedes hacer. Un cristiano que deja de orar, el viejo hombre lo va a volver a perseguir y lo va a volver a sacar, aunque sea cristiano de muchos años, aunque tenga mucho conocimiento de la Biblia. Una vez escuché una frase, y no quiero que nadie se ofenda porque no es para nosotros, pero es como para que entendamos eso. Decía esa frase, mucha gente se puede vestir, muchos burros se pueden vestir de caballos, pero cuando rebuznan van a salir a relucir que son burros. Entonces, un cristiano puede cargar la Biblia, puede ir a una iglesia y puede parecer cristiano, pero si no tiene una vida de oración, va a volver a salir el viejo hombre un día. Le va a volver a salir. Y como que va a haber una confusión en la gente porque va a decir, pues que no es cristiano, pero míralo, pues como que era como igual que antes. Como que sigue con las mismas cosas de antes. Ahora, ¿cómo frenas que el viejo hombre vuelva a salir en tu vida? Orando. Cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No es que ores por... Mucha gente cuando ha leído ese versículo, creen que orar sin cesar es estar pide y pide y pide cosas. Pero orar sin cesar es para que tu viejo hombre no vuelva a salir. Para que tú te mantengas en una relación con Dios. Y el hombre que salga es el hombre de Cristo en ti. Y que no vuelva a salir el viejo hombre. Ahora, yo puse un término que cuando lo puse aquí dije, ¿será correcto que se los ponga aquí? Pero yo pienso que sí, miren, les voy a decir por qué. Porque cuando mucha gente, yo le he preguntado, ¿oras? Mucha gente dice que sí. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cómo oras? ¿Cómo es para ti orar? ¿Qué es para ti orar? Entonces, mucha gente, cuando yo les digo que oran, casi todos tienen esto nada más como oración. Porque a mí me preguntan, pastor, pues, ¿cómo se ora? ¿Cómo se debe de orar? Entonces, yo quise ponerles un patrón muy sencillo de lo que es la oración. La oración tiene que tener tres aspectos o girar en tres aspectos prácticos. Por ejemplo, te voy a poner, si tú vas a orar 15 minutos en el día, en un tiempo, yo te diría que 5 minutos se los des a la gratitud, 8 minutos a la adoración y 2 a la petición nada más. No sé si estés al revés y te avientes 14 y medio aquí y 30 segundos aquí, 30 segundos acá. Que ya que pides todo, dices, Señor, pues gracias por lo que me vas a dar ahora en la vida. Y te alabo y te bendigo. Amén. Entonces, me he dado cuenta que por eso el viejo hombre sale muy, muy a menudo en los cristianos porque no sabemos orar. O porque no oramos. Porque no conocemos los términos de una oración. Porque uno cree que orar, y por eso una persona dice, es que no funciona, pastor. Una persona me dijo a mí, es que quiero que me diga por qué no funciona todo lo que estoy haciendo. Me dijo, es que oro, leo la Biblia. Y yo cuando me dijo eso me llamó la atención porque yo le hice esa pregunta, ¿y cómo oras? Porque ya fue algo más diagnóstico así. Le dije, a ver, ¿cómo oras? Me dijo, ¿cómo que cómo oro? Sí, haz de cuenta que yo no estoy aquí contigo y tú te metes a tu cuarto a orar, a ver, quiero oírte cómo oras. Y le dio pena, pero le dije, de veras, quiero escucharte porque te quiero enseñar. quiero ver primero qué, cómo oras, para luego decirte mi punto de vista. Entonces me dijo, bueno, pues me siento y le empiezo a pedir. No, le dije, tú pides, tú no oras. No, pues es que a mí me enseñaron así. ¿Quién te enseñó así? ¿Quién te enseñó así a pedir nomás? Pues es que yo veo que puro pide y pide. La oración no es pedir nomás. La oración es gratitud, hermanos. Dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a orar, tú tienes que primeramente tener un corazón agradecido con Dios. Tú tienes que tener una alabanza a Dios y poder glorificar el nombre de Dios, porque eso crea un ambiente en tu corazón de intimidad con Dios, de comunión, y eso hace que tú empieces a tener más la esencia de Dios en tu vida y el viejo hombre empiece a ser establecido hacia abajo. Cuando un cristiano, y te lo digo por experiencia personal, yo te puedo decir, sinceramente no sé cuántas veces he leído la Biblia, yo tengo en mi Biblia, cada que leo un libro de la Biblia yo le pongo la fecha del día que leí ese libro. Y la otra vez me puse a contar, he leído muchas veces la Biblia. La verdad la he leído muchas veces. Me sé muchas cosas de la Biblia, a lo mejor de memoria. Ustedes se han dado cuenta que Dios me ha dado una memoria para la Biblia y tengo una buena memoria. Pero con vergüenza y temor les digo, el viejo hombre me persigue. Y yo me he dado cuenta, cuando el viejo hombre sale más en mí, es porque no tengo una buena oración en mi vida, porque ando muy ocupado, porque ando muy afanado, porque ando muy seguro de mí mismo, y cuando menos pienso en una situación, vuelve a salir el, y yo mismo digo, si soy pastor, y si yo conozco lo que dice la Biblia, entonces a veces yo mismo digo, pues ¿cómo le hago? Y me empiezo a enfocar a tener tiempos de oración en mi intimidad con Dios, y mira, yo no sé si te lo puedo decir, compruébalo en tu vida. Si andas un poquito enojoncito estos días, si andas un poquito amargadito, como dice ahí, andas un poquito iracundo, si andas un poquito que el viejo hombre te está, te voy a dar una receta y compruébalo. Ponte a orar más. Pero así, aplica esa técnica. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a bajarle al viejo hombre. Porque vas a empezar a tener más comunión con Dios. Ya no vas a andar pensando con malicia, con maldad. Como dice Pablo en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Mira, cuando andas en oración, hasta la voz te sale más despacito. Hasta por favor pides las cosas. Y cuando andas así con el viejo hombre, ¿cómo pides las cosas? Presta, échale para acá, ¿cómo la juegas? Hasta le dices a los cristianos, ¿no? Y le dices, ¿cómo que cómo la juego? Sí, ¿cómo la juegas? Y andas ahí, y como que empieza a salir otra vez, dices tú, ah, caray, ese no es el cristiano que debe de salir en mi vida. El viejo hombre, Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Y luego dice algo que nos debe llamar la atención, dice que está viciado. El viejo hombre está viciado. Y un vicio se repite y se repite. La práctica que yo puedo poner aquí, esta es una interpretación mía personal. Yo esta sí es algo que Dios a mí me ha mostrado en mi caminar, porque yo lo he vivido. Te digo, yo leo la Biblia, puedo leerla mucho. Pero si no oro, el viejo hombre me sale más. Cuando leo la Biblia me lleno mucho del conocimiento. Pero aquí es donde está el área del espíritu. En la oración es como te impregnas de Dios, hermanos. En la oración es donde tú empiezas a tener una atmósfera de Dios en tu vida. Y como que esos sentidos humanos empiezan a apaciguar. Hasta te dicen algo y antes, si no andas en oración, te dicen una cosa y te dices tú, ya estás, ¿cómo lo vamos a clavar y cómo le vamos a hacer? Y ya empiezas a videar. Y cuando andas en oración te dicen algo, dile, Dios se va a encargar, hermano. No se preocupe, Dios tiene el control. Pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Que vamos a hacer algo. Y que, como tipo el viejo hombre, pues ya. ¿Qué hacía uno cuando tenía un problema? Vamos a esto. Dios se encargará. Andas en oración y ¿qué dices? Dios tiene el control. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene el control. Todo está bien, dile como es hermano, así que. Pero ¿cómo el control? Y que vienen, estás mirando. ¿Qué quieres? ¿Que asaltemos un banco o qué? El viejo hombre puede salir en cualquier momento. ¿A cuánto les ha salido el viejo hombre esta semana, hermanos? En la semana, ¿cuántas veces te sale el viejo hombre? De lunes a domingo, sácale cuentas. Me dijo un amigo, pues 2, 3 días y cuanan 4 el viejo, el de nuevo. Y porque estás dormido, por eso nomás. Hay gente que ni dormida del viejo hombre, hasta sueñan con el droga y sueñan con pelear. Y ¿hace cuánto soñaste que peleabas, que andabas peleando? Y si eres cristiano, ¿no? El viejo hombre, Pablo dice que nos debemos despojar de él para tener una nueva vida. ¿Cuál es la manera práctica? La oración. Orar sin cesar. ¿Cuál es la forma de orar? Como un patrón que te doy aquí, nada más práctico. Si tú me preguntas, si a mí alguien me dice, pastor, enséñame a orar, yo le digo, ok, siéntate y vamos a empezar. Yo recuerdo cuando yo enseñé a unas personas a orar, cuando yo empecé en mi cristianismo y me di cuenta qué tan chueco andaba. Porque me acuerdo que yo enseñaba a orar y les hacía una lista a ellos de que todo, a ver, dame los nombres de todos tus parientes, primos, cuñados. Y entonces la lista era orar nomás por pedir por la gente. Yo le decía, el chiste es que dures mucho. Pide hasta por tu tía, por tu cuñado, por tu primo y di el nombre y más vas a durar. Pero lo único que estaba haciendo yo es enseñarlos a pedir. Porque ni yo sabía tener una actitud de gratitud ni de adoración. A mí se me acababa a los 30 segundos. O sea, tú empiezas a orar y dices, Señor, pues gracias por este día. Y luego dices, ¿y qué más? Y Señor, pues gracias por la comida. ¿Y qué más? ¿Por qué más das gracias? O sea, te quedas. Y luego dices, Señor, gracias. Y luego, pues te alabo y te bendigo. Y eres grande y poderoso. Sublime. ¿Y qué más? Pues ahora dices tú, bueno, ahora sí viene la parte fuerte de la oración y empieza uno. Pues Señor, ya vienen las posadas y yo ando, las arcas están vacías, dice uno. Necesitas llenarlas, Señor. Necesitamos asociarnos. Mucha gente no ora como debe de orar, hermanos. Y no tenemos una vida de oración. Por eso el viejo hombre vuelve a salir. Y ahí va a estar. Comienza a orar, hermanos. ¿Cuál es lo segundo que dice el apóstol Pablo? Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo dice que ahora nos tenemos que renovar para tener una nueva vida en Cristo. Y cuando la palabra renovar se escribe en la Biblia, el significado en el original es cambiar algo viejo y poner algo nuevo. No es poner algo nuevo en algo viejo, porque eso es solamente cubrir. Cuando Pablo hablaba de la sangre de Cristo, dice que la diferencia entre la sangre de Cristo y la sangre de los animales de los sacrificios antiguos es que la sangre de los animales cubría los pecados, pero la sangre de Cristo, dice, los quitaba. Por eso cuando habla del sacrificio en hebreo, dice que el mejor sacrificio es el de Cristo, porque dice la sangre de los animales, de los toros, solamente cubría las conciencias. Pero cuando vino la sangre de Cristo, quitaba y ponía algo nuevo. Renovar en el espíritu de vuestra mente no es poner algo nuevo en algo viejo, porque luego al final va a volver a salir. Es como cuando pintas encima de algo que ya está pintado y cuando pasa el tiempo, pues vuelve a salir lo que había abajo. Y por eso vuelve a salir la mente que antes teníamos. ¿Qué dice el punto de Efesios 4, 17 al 19? Que aquí Pablo lo establece. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurez. Y Renovar la mente, hermanos, también a veces es un término que puede quedar muy complejo, porque ¿cómo le puede hacer uno para quitar todo lo que aquí en la mente se ha puesto en la vida de nosotros anterior y quitarla, como dicen, de raíz y poner algo nuevo? Es difícil cuando uno lo piensa en lo humano, hermanos. Es complicado porque uno en su mente... Nosotros dicen los que estudian el cuerpo humano que el cuerpo humano, el cerebro, es uno de los elementos más poderosos, porque se guarda la información en nosotros de mucho tiempo y quedan ahí las imágenes, quedan ahí los recuerdos, queda todo establecido como una computadora y vuelven a salir cosas en nosotros. Pero la forma práctica de poder tener una mente nueva en nosotros, y aquí te voy a dar el punto práctico personal que yo quiero establecer, es a través de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí también puse algo para tenerlo como algo visual, porque a veces una persona cree que la llenura del Espíritu Santo es algo de un solo momento, es algo de una oración. Yo puse que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con tiempo y con sumisión. En lo práctico, no es algo que se va a dar ahorita, que yo te diga, vamos a orar para que el Espíritu Santo te llene. Y a veces la gente pues se desanima porque no se sienten llenos en este momento. Creen que no, o puede ser que no, pero uno les dice, no, es que es algo que tienes que buscar más, que requiere más tiempo con el Espíritu, que no es solamente de alzar las manos en una sola ocasión, que no es solamente de una sola vez decir, bueno, estoy dispuesto. La llenura del Espíritu en la vida práctica tiene que ver con tiempo y con sumisión. Por eso el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y eso habla de algo que es continuo en nosotros. Si tú quieres, ahora, perdón, antes de esto, hermanos, porque esto es importante, renovar en el Espíritu de vuestra mente tiene que ver con nuestras costumbres. Por eso Pablo dice que ya no andemos como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Las costumbres quedan establecidas en nuestro intelecto, en nuestra mente. Y uno cuando no tiene al Espíritu en una llenura, uno vuelve a caer en las costumbres de antes, en la vanidad de la mente, como dice el apóstol Pablo. Andamos nosotros viviendo una vida que no tiene nada que ver con los pensamientos de Dios. Volvemos otra vez a caer. Es como el viejo hombre, nos va a volver a perseguir, hermanos, porque nadie se puede arrancar su propia mente de la cabeza. Como que vuelven a salir esos pensamientos y vuelven a llegarnos. Y entonces, sin darnos cuenta, volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a caer en las mismas rutinas. Pero cuando tú empiezas a buscar la llenura del Espíritu, más que algo emocionante, es algo nuevo que día con día el Espíritu te va a ir trayendo de frescura y de renuevo en tu mente y en tus maneras de ver las cosas. Por eso la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con una reunión de una iglesia, con un congreso, no tiene que ver con una oración, tiene que ver con una vida día con día de tiempo. Por eso mucha gente no se llena del Espíritu, porque la gente está esperando a una reunión de iglesia para llenarse del Espíritu. La gente está esperando un evento especial para llenarse del Espíritu. Y por eso siguen viniendo los pensamientos antiguos a reinar en nosotros, las costumbres pasadas. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, esto pues digo y requiero que ya no anden como los otros gentiles que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Las costumbres son raíces que se han formado en nosotros, que son cosas automáticas que están ahí dentro de nuestra alma, que uno no las ve, hermanos, pero que son cosas que se ponen como raíces y que en diversas circunstancias o momentos que vivimos salen y relucen a relucir. Es algo tan poderoso que no nos damos cuenta, que no sabemos por qué, pero ahí están esas raíces de costumbres en nosotros y que llegan y ¡pum!, vuelven a salir. Nos ganan en nosotros. Porque es difícil para uno en sus fuerzas quitarse todo eso. Por eso Dios nos ha dado la práctica de la llenura del Espíritu. Porque en esa forma nosotros vamos a poder tener la mente de Cristo. Nosotros vamos a poder vencer las costumbres que toda la vida pudimos establecer en nosotros porque humanamente pues ahí están y ahí se quedan o ahí se establecen, pero empezamos a llenarnos del Espíritu y el Espíritu empieza a cubrir y a quitar todo eso. Y llega un momento que ya todo lo que antes estaba en nosotros queda atrás. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando un cristiano no vive lleno del Espíritu Santo, vuelve otra vez a caer en rutina, en costumbres. Por eso hay muchos cristianos tristes y que se preguntan por qué no crezco, por qué no sucede nada en mi vida. Y buscan una salida para que eso ya no sea una situación continúa en ellos, y muchos se preguntan, ¿cómo le hago? Pues Dios nos ha dejado una llave que es la llenura del Espíritu. Nosotros a veces queremos buscar muchas, o buscamos soluciones, o buscamos maneras que pues no son las correctas o no están establecidas, y Dios ya dejó las maneras, y es la llenura del Espíritu Santo. No hay obra humana que sustituya una llenura del Espíritu Santo en ti. Antes de cualquier situación, tú tienes que buscar día con día la llenura del Espíritu para que no vuelvan tus pensamientos humanos a regir tu vida cristiana. Porque los pensamientos humanos son tus maneras o mis maneras. Y la obra del Espíritu nos tiene que guiar en otra dirección. Por eso cuando el Espíritu nos empieza a llenar, pues tú no sabes cómo vas a actuar en el día, porque es el Espíritu el que te va a guiar. No sabes qué va a pasar porque el Espíritu te va a ir guiando. Tú no vas a poder tomar tus decisiones en tu mente. Si tú haces tu plan mental, pues está bien porque planeas mentalmente, pero ¿qué tal si el Espíritu te lleva por otra dirección? ¿Cómo vas a estar sensible a lo que el Espíritu quiere hacer en ti? Quiero darte una historia de un hombre. Vamos a Hechos capítulo 16 para que veas qué es la llenura del Espíritu en una forma práctica. Hechos 16. Aquí te voy a mostrar a un hombre que era Pablo, que caminaba en la llenura del Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta qué es la llenura del Espíritu Santo. En términos prácticos, la llenura del Espíritu Santo es no moverte en tus pensamientos, sino en lo que el Espíritu te dirige. Dice así en Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero ve lo que sigue. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu le dijo que no y Pablo se cayó, hermanos. Y luego dice en el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esta historia se ve muy fácil, hermanos, pero un hombre que el Espíritu le decía que no hablara, el Espíritu le decía que no fuera a tal lugar, y luego le dijo, ve a este lugar. Y si tú lees la historia completa, al lugar que el Espíritu le dijo que fuera, fue donde Pablo tuvo que ser encarcelado. Y a veces uno cree que moverse en el Espíritu siempre va a ser algo satisfactorio para nosotros mismos, o algo que para mucha gente cree que son resultados favorables. Pablo fue a la cárcel por seguir a la voz del Espíritu. Pablo fue y metido hasta el calabozo de más adentro, dice, por hacerle caso al Espíritu. ¿Y qué sucedió en esa ciudad? Pues que toda la ciudad de Filipo se convirtió. Es donde ahorita leyó César que el carcelero, cuando oyó que Pablo y Silas estaban cantando y que las cadenas se quitaron y la cárcel se abrió, se quiso quitar la vida y le dijo, no te hagas daño. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Qué sucedió por seguir al Espíritu? Que primero, entre comillas, le fue mal, pero Dios lo usó para toda una ciudad. ¿Qué sucede cuando uno se mueve en el Espíritu? que tus pensamientos quedan pequeños, porque el Espíritu va mucho más allá de nosotros. Cuando uno se mueve por sus propios pensamientos, uno se mueve en sus costumbres pasadas. Uno sigue viviendo en el pasado, porque uno hasta ahí está establecido. El Espíritu te va a llevar a otros niveles. Por eso cuando hablamos de renovarse en el Espíritu de la mente, es cambiar totalmente lo viejo y poner todo lo que nuevo de parte de Dios. Y esa debe ser una práctica que debe llevar tiempo y sumisión. El tercer punto, para poder cerrar el aspecto de la nueva vida, está en Efesios 4:24, hermanos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:24, cuando dice: despojaos del viejo hombre que está viciado, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y dice el 24, y vestíos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué significa vestirse? Bueno, pues uno sabe cómo se puede uno vestir en lo práctico. Uno pues va a su guardarropa y uno va y se pone lo que uno considera que debe de ponerse para tal o cual ocasión, por el tiempo, como dicen, para la ocasión. Uno se viste de acuerdo a lo que uno cree que es lo mejor y lo que para uno cree que es mejor que se debe uno poner. Entonces, aquí el punto tiene que ver con la obediencia, hermanos. Por eso en Efesios 4, Pablo establece cómo vestirse del nuevo hombre en este pasaje que estamos estudiando del 25 al 30. Fíjate cómo Pablo les dice a los efesios que se deben vestir. Hablando de la obediencia, le dice en el 25, por lo cual, desechando la mentira, o sea, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna, dice, no te da ni siquiera chance de una. O sea, una persona me dijo una vez, ¿cuántas groserías se pueden decir al día? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y nos vamos al versículo 32, que también ahí está la forma de vestirse en obediencia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La obediencia es un término que no viene de una disciplina humana. La obediencia tiene como eje en la práctica la palabra de Dios, que es el otro aspecto práctico. La obediencia tiene una base, y esa base es la palabra de Dios. Si nosotros nos ponemos a calificarnos a nosotros mismos por nuestros sentimientos, por nuestros resultados, o por lo que opinen los demás, y no por lo que la palabra de Dios dice, podemos caer en un error y no caer en el camino de la obediencia. No porque la gente no diga nada de ti, no porque te esté yendo bien, no porque tú te sientas bien, significa que estás obedeciendo la palabra de Dios. Tú tienes que regir tu obediencia como base por la palabra de Dios, porque esa es la que rige la vida de una persona que está caminando en obediencia. O sea, porque muchos podemos decir, es que estoy obedeciendo a Dios, es que estoy haciendo todo lo que Dios me dice. Entonces cuando uno dice, a ver, vamos a ver, ¿estás haciendo lo que Dios te dice? ¿O lo que tú consideras que es bueno? ¿O lo que tú consideras que para ti es lo mejor? ¿Realmente estás obedeciendo la palabra de Dios? Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice, que alumbran el corazón. O sea, cuando uno empieza a vivir en la palabra de Dios, uno se empieza a vestir del nuevo hombre al que Dios quiere que tengamos. La vestimenta que nosotros debemos de tener es la vestimenta de Dios. Cuando el Señor habla de los vestidos, dice que debe ser un vestido sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Y la única manera de vestirnos de Dios es a través de la palabra. Entonces, La nueva vida en Cristo abarca tres aspectos: despojarse, renovarse y vestirse. Y estos términos tienen que ver con el carácter, que es despojarse, y la única manera de que el carácter viejo no salga es a través de tener una vida de oración que aplica la gratitud, la adoración y la petición. Porque si no, el viejo hombre va a volver a salir. Tú puedes tener el tiempo que quieras de cristiano, pero si tú dejas la comunión con Dios, el viejo hombre va a estar así casi un ladito de ti volviendo a salir. Así va a salir otra vez. Pero cuando tú tienes una vida de oración, vas a ver que el viejo hombre, por eso un cristiano cuando comienza en el camino de Dios, que comienza con toda la energía cristiana, pues no le pesa orar, no le pesa buscar a Dios y todo el mundo ve el cambio. Pero es así como que un arcoíris la vida del cristiano. De repente va así para arriba y de repente, ¿qué pasa? Como el espíritu de Cricri. ¿Quién se acuerda de la canción de Cricri que decía, el pobre chorrito se hacía chiquito y luego se hacía, ¿qué? Grandote. Entonces el cristiano como que se le ve que va para arriba y de repente vuelve. Entonces lo empiezan a ver y dicen, también que iba, ya no se enojaba, ya no gritaba, ya no se amargaba, andaba con todo el power. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que empieza a caer y empieza a dejar su comunión con Dios. Puede ir a la iglesia, puede traer la Biblia, puede saber muchos mensajes de la Biblia. Se puede saber muchos versículos de la Biblia. Te digo, a mí me ha pasado. Yo dejo de orar, yo soy pastor y te digo, yo he leído la Biblia no sé cuántas veces y me vuelve a salir el viejo hombre. A veces me dan ganas de pegarle a la gente. ¿De veras? Y yo me cuento y digo, ¿qué estoy haciendo? Pues, Señor, si soy cristiano. O sea, soy hijo de Dios. Pues sí, pero nada más que el hijo de Dios no ora. O nomás la pasa pidiendo en su oración y vuelve a salirle el viejo hombre. Y entonces hasta muchos se confunden cuando ven que ve así y dicen, oye, pues ¿y qué no se supone que no debe de enojarse? Se supone que no, si estás orando. Se supone que si tienes una comunión con Dios, o sea, tú vas a mantenerte en el camino de la nueva vida en Cristo. Y luego el segundo paso es renovarte en el espíritu de tu mente. Que no vuelvas a caer en la vieja vida de antes, en los pensamientos vanos. ¿Cómo tú puedes seguir un pensamiento diferente al que tenías antes, llenándote del Espíritu? Una persona del Espíritu que se llena, lo primero que se va a notar son sus pensamientos, son distintos a los de antes. Tú dices, antes quería ser bombero, ahora le quiero servir a Dios. Antes yo quería, me acuerdo cuando antes yo pensaba esto, pero ahora lleno del Espíritu Santo, nombre, lo que cambian. Hasta de misionero te quieres ir. Y no andas pensando en cosas que pensabas antes, que son vanas. La Biblia dice que son vanidad. ¿Qué es una vanidad? Pues que un día se van a esfumar. Una persona llena del Espíritu Santo, su pensamiento es otro. Anda en otras cosas. Ya no anda en entendimiento entenebrecido. Sabe hacia dónde va. Porque la llenura del Espíritu le cambia totalmente su mente. Totalmente, ¿no? Y luego el tercer paso, dijimos, vestirse es a través de la obediencia. Y esto tiene que ver con un cambio, dice Pablo. El que hurtaba ya no robe. Hablen verdad, ya no hablen mentira. Ya no digan ninguna palabra corrompida. Ahora digan puras palabras que sean para edificación. No le den lugar al diablo. Si se enojan, no pequen. No le den lugar al diablo. Entonces dice uno, ¿cómo logro todo eso? Pues teniendo fe y obediencia en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Termino con un versículo que todos sabemos. Solamente en Cristo hay una nueva vida. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Pablo habla de la nueva vida en Cristo, maneja tres ejes: despojarse, renovarse y vestirse. Pero igual los tenemos que llevar a la práctica esos tres. El primero es a través de la oración, el segundo es a través de la llenura del Espíritu Santo y el tercero es a través de la obediencia a la palabra de Dios.